Ecobici y HSBC, la red con más de 22 millones de viajes en 2024 y muy pronto más cerca de ti, presenta.
Lo que hay que saber.
Asesinan a la secretaria particular y al coordinador de asesores de Clara Brugada. También una de cada cuatro empresas familiares se enfrenta a riesgo de colapso y la violencia de Sinaloa salpica a Baja California Sur. Es miércoles 21 de mayo, yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily.
Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber. Lo importante del día con los editores de Expansión. Expansión Daily, lo que hay que saber. Bienvenidos.
Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Expansión Daily. Activen las notificaciones de este podcast para que estén muy, pero muy bien informados e informadas. Hoy está conmigo Luz Elena Marcos, reportera de Economía en Expansión. Buenos días, Luz.
Hola, Gonzalo. Aquí muy emocionada de estar en este podcast. No tan emocionada por las noticias que vamos a contar, pero aquí estamos, Gonzalo.
Pues sí, la verdad es que son de estos episodios complejos. Estimados podescuchas, por el tipo de notas, sobre todo por la primera con la que nos vamos a arrancar. Antes de comenzar, sin embargo, los queremos invitar al live que tendremos hoy por la noche a las 7:30 en nuestro canal de YouTube y también en nuestro perfil de X sobre cómo conocer a los y las candidatas por las que tendremos que ir a votar este 1 de junio en la elección judicial. Sabemos que es un gran reto, así es que les vamos a explicar cuántas boletas van a recibir, cómo las deben llenar, dependiendo de dónde viven, porque esto cambia de sección a sección, ni siquiera de estado a estado o de ciudad a ciudad. Es una cosa bastante compleja. Les vamos a dejar la liga para que puedan verlo hoy. Les recuerdo, en punto de las 19:30 horas, 7:30 de la tarde, 7:30 de la noche. Bueno, nuestra nota principal es este caso, la verdad, terrible. Un asesinato a plena luz del día de la secretaria particular y el coordinador de asesores de la jefa de gobierno, Clara Brugada, Jimena Guzmán y José Muñoz. Una cámara de seguridad particular captó el momento del ataque, de por lo que se sabe que poco después de las 7 horas Jimena estaba en el asiento del conductor de una camioneta estacionada sobre el calzado de Tlalpan a la altura de la calle Napoleón en la alcaldía Benito Juárez. En el momento en el que José Muñoz, el asesor, iba a subirse al coche, un hombre se acercó por el frente del vehículo y realizó varios disparos que pues le quitaron la vida a estas dos personas. Luz, uno de los casos de violencia más grandes que hemos visto, me parece, en la Ciudad de México en los últimos años.
Y muy impactante, Gonzalo. Hay que decir que, bueno, ambos funcionarios perdieron la vida y el presunto agresor huyó en sentido hacia la calzada de Tlalpan. Desapareció del ángulo de la cámara, entonces como que tampoco sabemos muy bien hacia dónde partió. Las víctimas en realidad se dirigían hacia estas reuniones que tienen cada mañana el gobierno capitalino en el antiguo palacio del ayuntamiento. Y bueno, Clara Brugada más tarde, hacia las 11:30 de la mañana, dio un mensaje en la sede del gobierno capitalino. Fue acompañada, por supuesto, de su gabinete, de alcaldes, de algunos gobernadores. Por ahí estaba la gobernadora del Estado de México. Y un mensaje que destacó y que fue clave es no habrá impunidad en el asesinato de sus colaboradores. Se comprometió a que se investigara el caso y que, así como este caso, y bueno, como ella dice, que se investigará todos los casos que ocurren, ¿no?, de homicidio.
Sí, sin lugar a dudas era un asunto muy personal para la jefa de gobierno. También la presidenta, desde la conferencia mañanera, ya había señales pues de, vaya, impacto, ¿no?, de mucha frustración alrededor de este caso. Estaba en la conferencia mañanera, en la conferencia matutina de la presidenta Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad Federal, quien se ve cómo recibe algunos mensajes, va a tomar unas llamadas, se acerca a la presidenta para confirmar lo que ya pues circulaba en redes sociales y en algunos medios acerca del asesinato de estas dos personas. Bueno, ya de hecho ha logrado, digamos, el sistema de vigilancia, el C5 de la Ciudad de México, funcionar de una manera bastante eficiente para este caso. De hecho, ya elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana localizaron dos vehículos sospechosos, una motocicleta Bayash Dominar 400 registrada en el padrón vehicular por la empresa Motodrive SADCB, y una camioneta Nissan Kicks modelo 2020 azul con placas de circulación del Estado de México, también en la colonia Moderna en la alcaldía Benito Juárez y en la calle Reina Xochitl del barrio de la Asunción en Iztacalco, respectivamente. Pero bueno, ¿Quién eran? ¿Quiénes eran estas personas, Luz? La verdad es que vale la pena recordar a estos funcionarios.
Así es, Jimena Guzmán era maestra en sociología. Ella trabajó como enlace y coordinación de desarrollo educativo en la delegación Iztapalapa. Era como una persona muy, muy cercana a todo el movimiento de Clara Brugada desde que ella estaba, por supuesto, como al frente de esta delegación. Y ella fue subdirectora de seguimiento y análisis de los compromisos de jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera. O sea, realmente era una persona que estuvo ahí desde 2015, estuvo con Clara Brugada y la siguió en la Asamblea Constituyente durante dos periodos. Entonces era una persona de verdad muy, muy cercana a José Muñoz. Digamos que Clara Brugada decía que lo conocía desde muy, muy chiquito. Es un golpe muy fuerte para la jefa de gobierno, Gonzalo.
Correcto, gente con la que había caminado desde sus días en Iztapalapa como alcaldesa, después en la campaña. La verdad es que es un asunto, insisto, bastante complicado. Siempre es duro ver estas imágenes. No las vamos a replicar en Expansión. Lo que sí les vamos a traer, como siempre, es la mejor información para que pues este caso no se quede nada más ahí suelto. Habrá muchas consecuencias, seguramente también se tomarán medidas en materia de seguridad fuertes, como lo dijo también ya la jefa de gobierno. Es un caso, insisto, muy cerca, muy, muy cerca de Clara Brugada. Su primer círculo es algo que habrá que analizar y lo haremos de esa manera en Expansión y en Expansión Política. Pero bueno, vamos a cambiar de tema, Luz, porque una de cada cuatro empresas familiares enfrenta riesgo de colapso. Esto de acuerdo con Alfonso Bolio, profesor del IPADE y especialista en empresas familiares, quien en un evento al que fue nuestra colega Nancy Malacar explicó que muchos de los desafíos de estas compañías, de estos negocios de familia, provienen justo de la estructura interna y no necesariamente del entorno económico como muchos podrían pensar. Es decir, el propio enemigo está en casa.
Así es, Gonzalo. Se trata de un estudio que hace, como bien dices, el IPADE de la mano de BBVA México, y se basó en una muestra de casi 500 empresas familiares, las cuales revelaron que 4% está en un nivel óptimo de avance, mientras que un 46% tiene aspectos pendientes todavía por resolver. Un 50% se ubica en una zona de riesgo por malas prácticas que debilitan la convivencia familiar y, por supuesto, impactan en la organización.
A ver, es complicado trabajar con familiares, eso sin duda. Es complicado a veces convivir con los familiares de entrada. Entonces, a ver, disculpen, sé que mucha de mi familia me escucha, no me refiero a ustedes ni a la cena de Navidad del año pasado. Pero la verdad es que es algo difícil.
El pleito de la última vez no cuenta.
El último cumpleaños de mi abuelo no cuenta. De verdad, disculpen ustedes, querida familia. Pero la realidad es esta, estos números la verdad es que son bastante contundentes. Este estudio junto que decías en colaboración con el BBVA, pues sí, o sea, vemos cómo, no hay una cohesión suficiente a veces. Seis de cada 10 familias empresarias precisamente evita o pospone la resolución de diferencias. Esto pues debilita la cohesión, dificulta avanzar en la dirección correcta. Vaya, a ver. Luz no es familiar mía y a veces me cuesta trabajo, ¿verdad? No nos cuesta trabajo discutir temas laborales. Ponernos de acuerdo. Nuestra productora Moni tampoco es familiar, aunque la queremos, ¿verdad? Como una madre todos los que estamos en este podcast. Y aún así nos cuesta trabajo hablar algunos temas. Bueno, imagínense con los primos, con los hermanos, con la tía, ¿para qué le voy a decir que la está regando en la chamba? Pero cómo me le voy a... Ahora sí que, pues si le digo esto, no va a haber cena de Navidad, se va a pelear con mi primo, me va a echar en cara los terrenos de la abuela. Es difícil.
Y es que, Gonzalo, uno de los principales problemas es el tema financiero, la institucionalización, porque 3 de cada 10 familias empresarias necesita revisar con urgencia, y esto hay que destacarlo, cómo se utilizan los activos y los flujos económicos. Y hay que decir, este estudio destaca que apenas un 5% de las empresas familiares tiene órganos de gobierno que están como bien conformados, que son funcionales, ¿no? Entonces, pues digamos que sí, mezclar los negocios con la familia no siempre termina siendo una mejor idea.
Hay casos muy exitosos, pregúntenle a la familia Slim, claro. Pregúntenle a otros grandes corporativos a nivel nacional e internacional. A ver, no voy a seguir dando nombres familiares, pero mexicanas, pues, nombres de familias mexicanas, pero ustedes, podescuchas, los conocen, las conocen. Está el caso, por ejemplo, de la familia Ortega, de Sara, de Grupo Sara, ya Don Amancio cediéndole las riendas a su hija Marta, cosas por el estilo. O sea, hay casos exitosos, hay que leerlos, hay que estudiarlos, porque sí se necesita una gobernanza corporativa mucho más intensa cuando se trata de la familia. Cuando hay un asunto de sangre, la verdad es que sí hay necesidad de poner todavía más ojo en esto, pues, de las reglas de trabajo, de las reglas.
Las reglas claras, Gonzalo.
Sí, señora, la verdad es que, a ver, todas las empresas lo necesitan más cuando se trata de familia. De verdad, no se pierdan este trabajo muy, muy interesante de Nancy Malacara con este estudio del IPADE en colaboración con BBVA. Pero bueno, cambiando de tema, resulta que la caída en la demanda interna agrava el panorama para la carne de res mexicana. Normalmente, la carne de res es un termómetro del consumo, del poder adquisitivo, suele ser la proteína, una de las proteínas más costosas en el supermercado o en la dieta de los mexicanos, y es sustituida por algún otro producto. Y bueno, es el caso, ya le hemos platicábamos hace unos días del tema de las uñas, ¿verdad? De cómo los mexicanos, las mexicanas, exacto, cambiamos la forma de chainearnos, ¿verdad? Ahora pues también es lo mismo en la forma en la que consumimos, y ya la carne de res lo resiente.
Y es que en los pasillos de los supermercados, Gonzalo, se puede ver cómo la carne, bueno, más bien los precios de esta carne provocan, pues sí, como que uno piense cuánto se quiere llevar, cuánta carne quiere consumir al día. Y bueno, ¿qué hacen los carniceros? Porque pues evidentemente si el producto no se vende, ¿qué hacen? Bueno, pues optan por productos más económicos, como pueden ser la mortadela, el chorizo, la carne molida con una mayor proporción de grasa. Esto, para quienes estén a dieta, tómenlo en cuenta. Uh-huh. Y bueno, cortes como, pues no sé, a lo mejor estos cortes que son para el hambre, que pueden ser un poquito más económicos. Ellos también están buscando la forma de diversificarse y de pues hacer que la crisis económica pues no merme tanto en sus ingresos.
Sí, hay alternativas que comienzan a aparecer en las vitrinas de los productores, en las vitrinas de las carnicerías, de los supermercados, principalmente la carne de cerdo, cuya diferencia de precio respecto a la res pues es cada vez más significativa. Por ejemplo, las pollerías ganan protagonismo. Y es que, a ver, comparemos el kilo de pechuga de pollo, que está más o menos en 140 pesos, dependiendo la zona, dependiendo la ciudad. Por favor, no me estén escribiendo y diciendo, en la mía está en 120, la está en 180. Promedio 140 pesos, que es más o menos la mitad del precio que la carne de res. Entonces, sí hay una diferencia importante. Complejo el panorama para el tema de la carne roja, que la carne de res.
Y hay que decir que el Consejo Mexicano de la Carne destacó que en el primer trimestre del año el consumo de carne de cerdo aumentó cerca de 10%, mientras que el pollo aumentó 5%. La demanda de carne de res se cayó en 1.3% y la de pavo en 10%. Es decir, mi nutriólogo no me está ayudando con la dieta y no está haciendo buena onda con mi bolsillo, Gonzalo.
Pues más lechuga, ponle más lechuga a la ensalada, Luz, porque bueno, almendras, no sé, algún nutriólogo que nos deje aquí en la caja de los comentarios qué alternativas hay.
Oigan, sí. ¿Cuáles son las alternativas que ustedes nos recomiendan? A ver, que nos digan, o ustedes como consumidores, ante el incremento en los precios de la carne, a mí que estoy a dieta, ¿qué me recomiendan hacer para mejorar o para suplir este tipo de, pues, proteínas?
Estimados podescuchas nutriólogos, lo que Luz está buscando es una consulta gratuita. Pénsela, no sean gachos. Si sirve, que aquí les vamos a dar también espacio en la cajita de comentarios. Ya saben que también nos pueden escribir en @expansionmx en todas nuestras redes sociales. Pero bueno, un paraíso turístico que está en riesgo, Luz, y quiero llorar por ello porque era una de mis alternativas de retiro. Enfrenta una ola de violencia, pues prácticamente porque está salpicada de lo que se vive en Sinaloa. Y hablamos de Baja California Sur, varios destinos turísticos, varias ciudades de este estado que se ha mantenido bastante aislado de la violencia que vive el resto del país. Pues en los últimos meses ha registrado enfrentamientos, tiroteos, narcomensajes, quema de vehículos, incremento en los homicidios dolosos. un panorama muy complejo, repito, mucho de esto de acuerdo con expertos en seguridad, derivado de lo que vive Sinaloa.
Exactamente, Gonzalo. Los expertos, de hecho, lo llaman el fenómeno o el efecto cucaracha, es decir, cuando pues ahora sí que la violencia se desata, pues la gente empieza a correr hacia ciudades o estados un poco cercanos, y bueno, Baja California Sur es una tierra en disputa por las bandas criminales, tanto por la ubicación geográfica, por la importancia turística que tiene y por los puertos. Uh-huh. Además, es clave pues obviamente en el trasiego de drogas, como pueden ser evidentemente el fentanilo, porque llega por la vía marítima, terrestre o aérea, y es un punto de salida, hay que decir, importante hacia Estados Unidos.
Bueno, actualmente la entidad está disputada por las facciones del cártel de Sinaloa, encabezadas por René Bastidas Mercado, conocido como el doble cero y operador de los Chapitos, y también Abraham Cervantes Escariaga, alias el Babay, quien presuntamente tiene una alianza con los Mayitos, los hijos de Ismael el Mayo Zambada. El morenista Víctor Manuel Castro, gobernador del estado, ya reconoció una recomposición del crimen organizado en la entidad y pidió apoyo a la federación, así es que Omar García Harfuch, de quien hablábamos hace ratito, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Federal, y Pedro Morales, titular de la Marina, viajaron ya a la península para mejorar la coordinación en el combate de los delitos de alto impacto. Una lástima, de verdad, Baja California Sur era uno de estos últimos recintos del país que todavía podía considerarse pues seguro.
Y es que, Gonzalo, hay que decir que los expertos pues nos dicen que evidentemente estas pues estos sucesos traen afectaciones económicas, especialmente en un estado que vive del turismo.
Sí, y que además recibe muchos viajeros internacionales, recibe muchas divisas por este sector. También es un espacio de reserva natural muy relevante, especialmente la zona del Mar de Cortés. Vaya, hay muchos peros, hay muchos puntos muy negativos para que esta entidad caiga en la misma violencia que se vive al otro lado precisamente del mar, allá en Sinaloa. Pero bueno, vámonos ya con la última nota, porque para todos los que tienen perrijos y gatijos, hay una nueva opción.
Aunque a veces parezca, no todo está perdido.
Luz, resulta que el doctor Simi, que ya se viste de absolutamente todo, ya también se va a poner el disfraz de veterinario, pero es que va a incursionar de manera seria en este negocio ante el crecimiento del mercado de mascotas en nuestro país.
Gonzalo, yo soy una de las más agradecidas con esto, porque mi perro llamado Hugo Sánchez por fin podrá tener atención de buena calidad y a un bajo costo, sobre todo. Y bueno, hay que decir que Farmacias Similares está lanzando su nuevo proyecto llamado Simi Pet Care.
Correcto, la estrategia de esta nueva línea de negocio, de esta nueva división de Farmacias Similares, es replicar lo que el grupo ya logró en el mercado humano y apuntar a tener una red de consultorios ubicados en zonas de alta demanda con servicios básicos estandarizados y desde luego intentar precios más bajos que los del promedio del mercado. Una cosa que, insisto, ya conocemos, cuando tienes ahí la gripa sencilla, cuando tienes el malestar ahí leve, pues vas, te paras en una de similares, te atiende el simidoctor y después te dan tus medicamentos similares, pues es prácticamente el mismo modelo de negocio, pero con los perros, con los gatos, con Huguito Sánchez de Luz Elena.
Así es, Gonzalo, y de hecho hay algo que destacar porque, bueno, este servicio, digamos que aunque ofrece como esta parte de eficiencia operativa, también está despertando los temores de una, pues digamos que una competencia desigual entre veterinarios independientes.
Correcto, pues mira, mientras haya más alternativas en un mercado creciente, siempre será bueno para el bolsillo. Vaya que nos tocó un daily complejo, Luz, pero muchas, muchas gracias por habernos acompañado en este episodio de mitad de semana.
Muchísimas gracias a ti, Gonzalo, y quiero invitar a todos a que nos lean en expansión.mx, donde podrán encontrar estas y otras notas muy interesantes y donde podrán enterarse de más cosas.
Así es, y leemos sus comentarios en las redes sociales de Expansión, todas @expansiónmx. Luz, me voy de algo seguro de este episodio, y es que mi familia jamás va a querer armar un negocio familiar conmigo. Pero bueno, ya con eso nos vamos, nos escuchamos mañana.
Escucha un nuevo episodio lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana. Expansión Daily es un podcast de Expansión. Este episodio llega a ti gracias a RSS.com, el podcasting hecho simple.
Ecobici y HSBC, la red con más de 22 millones de viajes en 2024 y muy pronto más cerca de ti, presentó.